Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Las redes sociales están incendiadas con lo de Consejo de Ministras. Ya sabes que Yolanda Díaz y Irene Montero, nuevas ministras, utilizaron la fórmula Consejo de Ministras para tomar posesión de su cargo. Han sustituido lo que se llama el masculino genérico por el femenino genérico, que en realidad no existe en español, en el español de la calle. En este estudio de radio estamos Pilar Cisneros y yo no digo nosotras, digo nosotros, que no significa ni mucho menos que Pilar y yo seamos los dos chicos. Yo soy chico y ella es chica, pero cuando hay chico y chica, si la cosa es mixta, se dice masculino genérico, nosotros. La Real Academia en Twitter ha aclarado que si el órgano de gobierno estuviera constituido solo por mujeres, se podría llamar Consejo de Ministras, pero esa fórmula no es gramaticalmente aceptable si en el gobierno hay ministros varones. Este gobierno quiere hacer ideología con la lengua también. Lo quiso hacer de forma más rústica y sin pretensión ideológica, o sin tanta pretensión ideológica, Mariano Rajoy, cuando decía que el rescate a la banca no era rescate, sino que era un crédito. El poder siempre expresa su pretensión de cambiar el mundo, intentando cambiar el modo en el que la gente llama a las cosas, se relaciona con las cosas. La lengua como instrumento, como palanca de poder, como palanca de la ideología. Y el que se ha vuelto hoy a empeñar en contar las cosas al revés ha sido Puigdemont. Darle la vuelta a la realidad como si fuera un calcetín. Puigdemont está estrenándose como eurodiputado. Ayer pudo evitar las preguntas que le planteaban los eurodiputados del PP y de Ciudadanos, pero hoy no ha podido evitar el chorreo que le ha echado la eurodiputada y exministra del PP, Dolors Montserrat.
Esta semana ha empezado para usted lo que usted más teme. Se le va a aplicar la ley.
Creo que los estados deben cumplir las leyes, sí. El Estado español es el primer estado de la Unión Europea en recibir sanciones por no cumplir.
Vamos a ver, todos los estados de la Unión Europea reciben sanciones por incumplir normativa comunitaria. Puigdemont además ha respondido que Dolores Montserrat no respetaba la presunción de inocencia al llamarlo persona que atenta contra el Estado. ¿Y qué ha argumentado Puigdemont? Que sobre él no pesa ninguna condena. ¿Pero cómo va a pesar una condena sobre Puigdemont? ¿Cómo va a pesar una condena sobre ti, Carles, si te has fugado de la justicia? Este es el argumento que ha utilizado Puigdemont, ¿no? Puigdemont ha terminado, como hemos escuchado, echándole la culpa al malvado Estado español por no respetar el derecho. Tiene gracia, ¿no? El mango le dice a la sartén que no respeta el Estado de Derecho. Que un fugado de la justicia acuse al Estado español de no respetar las leyes es lógico, porque los fugados tienen que justificarse. Lo que no es lógico es que un vicepresidente del gobierno lo haga. Y lo hizo ayer Iglesias cuando acusó a los jueces españoles de no acatar las resoluciones de los tribunales europeos. El Estado son los jueces, y ayer dijo Iglesias en una entrevista en Antena 3 que los jueces españoles no respetan lo que dicen los tribunales europeos.
Que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español que quiten la razón a algunos jueces españoles me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia.
No hay ningún tribunal de justicia europeo que en el caso del proceso le haya quitado la razón al Supremo. Lo que pasa es que Iglesias hace suyo el discurso del independentismo. El Estado de Derecho español no es Estado de Derecho porque no respeta lo que dicen los tribunales europeos. Este gobierno se ha metido hasta lo más hondo en el avispero independentista, porque Iglesias en el fondo utiliza los mismos argumentos que Puigdemont, y porque esta mañana, por ejemplo, Torra ha amenazado con convocar elecciones si el Supremo confirma su inhabilitación y el Parlamento de Cataluña la ejecuta.
Si el Parlament de Catalunya arribés a aquest extrem de desautoritzar-me, segurament estaríem uns mesos amb un president en funcions i es convocarien les eleccions.
Si el Parlament de Catalunya acata lo que dice el Supremo sobre mi inhabilitación, estaría unos meses en funciones y luego habría elecciones. Es una amenaza de Torra. Una amenaza, si el Parlament de Catalunya, cuando llegue la inhabilitación en una condena firme, no desobedece, hay elecciones. hay elecciones y la mesa de Esquerra con Sánchez vuela por los aires. Es muy llamativo que Rufián se haya dado mucha prisa en decir que hay que blindar la mesa de negociación aunque Torra convoque elecciones. Ahora se entienden mejor las prisas de Sánchez por la investidura. Puigdemont y Junqueras se pelean por la hegemonía del independentismo sobre la mesa con mantel de hilo que les ha preparado Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el Tribunal Constitucional da la razón al Supremo y mantiene prisión preventiva al ex líder de ANC, Jordi Sánchez, además de no permitirle asistir al Parlament para defender su investidura como candidato a presidente en marzo de 2018. Patricia Rossetti.
Dos recursos pendientes, dos recursos rechazados. El Constitucional avala la decisión del Supremo de impedir a Jordi Sánchez acudir al Parlamento catalán para defender su investidura como presidente de la Generalitat, riesgo de reiteración delictiva. Además, el TC avala la decisión de mantenerle en prisión provisional. Es el adelanto del fallo de las dos decisiones y el contenido lo conoceremos en los próximos días. Las dos decisiones cuentan con el voto particular de dos magistrados, Juan Antonio Siol y Fernando Valdés Rey.
Y localizado un cuerpo en las marismas de Santoña, aunque aún está por confirmar si se trata del pescador desaparecido esta madrugada en las costas de Laredo. COPE Cantabria, Katia Nogueira.
Hasta que no se produzca el rescate, no se podrá confirmar si el cuerpo pertenece a José Luis Muela Revilla. Un amplio dispositivo de rescate con embarcaciones, helicópteros y patrullas llevan buscando a este santoñés de 41 años desde que su bote en el que faenaba junto a otro pescador volcase en una zona de rompientes debido al fuerte oleaje en Laredo. Sin embargo, su acompañante tuvo más suerte y pudo llegar a tierra nadando, donde dio la voz de alarma. Después de más de 10 horas de búsqueda, el helicóptero 112 ha localizado un cuerpo en las marismas de Santoña y todo hace indicar que desgraciadamente pertenece a este pescador santoñés.
Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido a un joven que intentó atropellar a su novia y días después le asestó 6 puñaladas que le causaron heridas de gravedad en su casa del distrito madrileño de Villa de Vallecas. Belén Ibáñez.
Es español y tiene 25 años. Los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de noviembre, cuando el hombre intentó atropellar a su novia, una joven de 24 años, resultando herida leve. Ella denunció los hechos ante la policía, que decretó una orden de búsqueda y captura de su pareja. Unos días después, el 30 de noviembre, el hombre entró en el domicilio de la víctima, en Villa de Vallecas, y le asestó 6 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo. La joven fue trasladada con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón, donde fue operada. Días después, recibió el alta. Tras ello, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo para encontrar al hombre, que se encontraba fugado. Carece de antecedentes. Está acusado de un delito de malos tratos y de tentativa de homicidio. El juez ha decretado su ingreso en prisión tras determinar el riesgo extremo de reincidencia.
Y en los deportes, primeras declaraciones de Fernando Alonso tras su accidente en el Dakar. Luis Munilla.
Ha volcado Alonso con su Toyota, ha dado 2 vueltas de campana en una duna, pero sin consecuencias físicas, aunque ha perdido más de una hora en la etapa de hoy. Alonso resta importancia al accidente.
Siento que no sean las declaraciones que se quieren oír, pero es que estoy bastante contento con el día. Tengo tanta suerte de seguir en el Dakar y de estar en una carrera dura y que te lo demuestra cada día, pero no nos rendimos, ¿no? Y no hemos venido tampoco de aquí a pasear.
En el Dakar, por cierto, gran día para Carlos Sainz, que ya saca más de 18 minutos a sus máximos rivales, Alatilla y Peter Hansel. Joan Barreda ha ganado la etapa en motos. Y este es Víctor Sánchez del Amo, en su primera comparecencia tras la filtración de su vídeo íntimo. Agradece todos los apoyos, pide respeto para él y su familia y cuenta cómo habló con sus hijos.
Pido máximo respeto primero para mi intimidad y sobre todo por la afectación que esto tiene para mi familia. Lo primero que hice yo al hablar con mis hijos de esta situación fue decirles que me alegraba enormemente que me haya pasado a mí antes de que les pase a ellos, porque es un tema de máxima gravedad.
Ha dicho Víctor que el Málaga le despidió por WhatsApp, ni se interesó por él ni por su estado psicológico e incluso pretendía pagarle menos de lo que había trabajado hasta ese día.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Cielo invernal, muy nuboso, ¿qué tal? Buenas tardes, 8 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana vuelve el sol y suben algo las temperaturas. En cuanto al tráfico, problemas de salida en la 2 en Alcalá, A3 en Rivas y A42 Fuenlabrada. Alguna complicación leve en la M40 en el barrio de la Fortuna, sentido A5 y en Coslada hacia la 3. En la M30, retenciones a esta hora entre Costa Rica y Ramón y Cajal. La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IBIMA ha acusado a la presidenta Díaz Ayuso de defender solo el interés
interés del fondo buitre al recurrir la sentencia del Supremo que ratificó en noviembre la nulidad de la venta de 3.000 viviendas sociales a Goldman Sachs en 2013 por 200 millones. Precisamente la presidenta de la comunidad ha criticado a quienes piden aislar a Madrid con propuestas regresivas como la supresión del puente aéreo. Continúas escuchando La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace 10 años, Elena y su hijo le dieron una sorpresa a su marido. En pleno invierno, un invierno frío, como este, por ejemplo, se iban unos días de viaje a Canarias, los tres juntos, a pasar el puente de diciembre, el puente de la Constitución.
Era un viaje sorpresa que le hicimos mi hijo y yo a mi marido por su cumpleaños. Entonces nosotros íbamos a Fuerteventura y nuestro avión fue uno de los últimos en despegar. Despegamos y cuando ya estábamos a punto de llegar a Fuerteventura, pues dice el comandante que ha habido un problema con los controladores y que no nos dejan ni aterrizar en Fuerteventura, pero tampoco volver a Madrid.
Al final Elena, su marido y su hijo y el resto de los pasajeros de ese avión aterrizaron en Lisboa. Aquel puente de diciembre de hace 10 años, la huelga de controladores aéreos obligó al cierre del espacio aéreo durante 20 horas. Ha pasado tiempo, sí, pero seguro que te acuerdas porque fue realmente algo tremendo. Bueno, David es uno de los controladores que aquellos días de diciembre no fue a trabajar.
Nosotros nos hemos puesto en la piel de afectado muchas veces. Lo que nadie se pone es nuestra piel. Es decir, si un gobierno cierra el espacio aéreo y echa la culpa a sus trabajadores, lo que tiene que hacer la gente también es pensar que a lo mejor nosotros no somos los responsables, que es lo que venimos defendiendo.
El caso es que aquella huelga solo se solventó cuando el gobierno acordó trasladar a personal militar a los cuatro centros de control claves en España, Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias, para garantizar el funcionamiento del espacio aéreo. Bueno, las claves y las preguntas del macrojuicio que hoy ha comenzado en Madrid las vamos a responder aquí en la tarde en unos minutos, pero vete quedándote ya con estas cifras. 15.190 afectados, 1.352 vuelos cancelados y más de 130 acusados. Escucha, escucha porque te vas a dar cuenta de que no eres tan raro como crees y que esto no solo te está pasando a ti, a mí, sino a mucha gente. Mira, la crisis de la mediana edad existe, es real y ahora se ha demostrado científicamente. Acabas de cumplir 47 y de repente parece que la vida ya no tiene sentido. Echas la vista atrás y te preguntas, ¿pero qué he hecho? En lo que se supone que han sido los mejores años de mi vida. Oye, porque de golpe tu vida te parece vacía. Todo te aburre, nada te emociona, nada te ilusiona. Tu carrera no es lo que pensabas. Y claro, tu cuerpo ya tampoco te responde como antes. ¿Qué te está pasando? Bueno, pues tranquilo, ¿eh? Que no estás solo. ¿Qué te pasa a ti? Me pasa a mí. Le pasa a miles. Ni es un mito, ni eres un flojo que no sabe aceptar el paso de los años con dignidad. Estas crisis han sido catalogadas ahora como una realidad por una nueva investigación de la Dartmouth College, que es una universidad privada de Estados Unidos. El informe, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, asegura que en torno a los 42 años, las personas que vivimos en países desarrollados atravesamos el peor momento de nuestras vidas. El estudio, atención, ha recogido datos en 132 países desde el año 1972 y hasta 2018. Estamos hablando de 46 años, hasta constatar lo que muchos, yo desde luego, ya sospechábamos, que la crisis de la mediana edad no es una invención del cine o de la literatura, que existe y que, fíjate, la edad más probable en la que la sufras es en el entorno de los 47 o 48 años. En esta época nuestros valores cambian e incluso el cerebro se modifica y una palabra empieza a protagonizar ya de repente todos nuestros pensamientos. ¿Sabes cuál es? Decepción. El profesor de economía, David Blanchflower, dibuja una curva en forma de U y apunta cómo en los países desarrollados esa curva de la felicidad empieza a descender, o sea, va hacia abajo, a partir de los 30. Y toca fondo a finales de los 40. Pero, claro, como te cuento, hablamos de una U. ¿Significa eso que hay esperanza? ¿Que de ese pozo negro que son los 47 se vuelve a tomar impulso hacia arriba? ¿Hacia una vida más plena y satisfecha a medida que van pasando los años? Bueno, los autores del estudio creen que sí. Y atención también a esta sorprendente conclusión. Existen evidencias sólidas de que la felicidad vuelve a los niveles de cuando teníamos 20 años a finales de los 70, es decir, más o menos cuando tengas tú, yo, 78. Javier Muñoz, psicólogo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Tengo que esperar a los 78 años, más o menos, para volver a ser feliz?
Hombre, no, yo no lo diría así, ¿eh? Yo creo que podemos ser felices a cualquier edad, pero sí que es cierto que, como tú muy bien explicabas, esta curva en forma de U hace que el momento más bajo de la percepción de felicidad de las personas esté hacia los 40 y tantos y que esa percepción de felicidad vaya subiendo de nuevo según vamos cumpliendo años.
Me gusta mucho la palabra que has utilizado, percepción de la felicidad.
Ah, yo creo que esto es muy importante explicarlo, porque este estudio, hay muchas maneras de medir la felicidad y hay muchos índices distintos en el mundo que miden felicidad. Este concretamente, del que estamos hablando, lo que hace es preguntar a las personas, como tú muy bien has explicado, de muchos países y a lo largo de muchos años, cómo se sentían de felices. Muy felices, un poco felices o nada felices. Y el nada felices, como explicabas, es mucho más común hacia los 40 y tantos años. Y una cosa muy importante, este resultado, no, que a veces criticamos las investigaciones porque aparecen en países anglosajones, resulta que este resultado es consistente en todos los países donde han preguntado, es decir, independientemente del ámbito cultural de donde se desarrolle.
Y si vamos a lo práctico, Javier, ¿es cierto que, por ejemplo, en tu consulta, pues que se llena a partir de los 46, 47, 48 años de gente? Es decir, ¿esto lo notáis los profesionales?
Sí, lo notamos sobre todo porque si te fijas en nuestro entorno, si nos centramos en un país como España, ¿qué ocurre a la gente que está en esta edad de 40 y tantos, entre los 40 y tantos y los 50? Bueno, pues es que es una edad muy demandante, porque si tienes padres, tus padres son mayores y empiezan a tener necesidades de apoyo, dificultades, y tú tienes que estar cubriendo un poco esas necesidades. Si tienes hijos, sueles tener hijos adolescentes que también son muy demandantes. Es la época de tu etapa profesional probablemente también más exigente, donde más puedes dar y donde más te piden. Entonces, se juntan muchísimos factores que hacen que, como explicabas antes, muchas personas tengan esa sensación de percepción de esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que yo quería, ¿no? Y se produce no tanto un periodo de crisis, sino como un periodo de transición en el que pasamos de una etapa en la que éramos más ambiciosos y queríamos cosas mucho más materiales a una etapa, que por eso vamos siendo más felices según cumplimos años, en que nos interesa mucho más lo social, las relaciones con los demás o nuestra propia familia.
¿Qué gravedad puede llegar a tener esta crisis? ¿Podemos caer, en casos excepcionales, cuidado, en una depresión?
Hay personas que sí, pero de manera general lo que podemos decir es que tenemos que tomárnoslo con calma. La mayoría de nosotros vamos a pasar por este periodo de transición, por esta crisis, pues como pasamos, por ejemplo, por la adolescencia, que también es un periodo muy turbulento donde a veces que estamos bien y a veces que estamos mal, ¿no? Y pasamos todos por ahí y todos sobrevivimos. Ahora, es verdad que dentro de este proceso que es normal para la mayoría de nosotros, puede haber personas que lo puedan pasar especialmente mal, también dependiendo de las circunstancias en las que estén viviendo.
Pero la cosa mejora, ¿no? Entonces, que es lo importante. Y sobre todo, Javier, entonces, ¿a qué debemos agarrarnos?
Bueno, los propios redactores del estudio, cuando les han preguntado sobre eso y otras personas especialistas más en el tema de la felicidad, lo que te dicen, siempre les preguntan, bueno, ¿y qué hay que hacer, ¿no?, para ser más felices? Bueno, lo primero que hay que hacer simplemente es esperar, porque en cierta medida el tiempo juega a tu favor, ¿no? Quiere decir que sabes que según vayas cumpliendo años, si todo va bien y sobre todo la salud te respeta, que es una cosa muy importante, pues lo normal es que con los años vayamos cambiando nuestra percepción del mundo, vayamos centrándonos en cosas más cercanas que nos dan más satisfacciones y en general vayamos a estar mejor. O sea que el mensaje es, si tienes menos de 47, bueno, pues sabes que te quedan unos años regulares en los que vas a tener una percepción de que tu vida es un poco peor de lo que esperabas, pero si tienes más, la cosa va a ir a mejor.
Javier Muñoz, psicólogo, gracias.
Muchas gracias.
Buenas
Pilar.
Tardes.
Un saludo.
Si la situación en los aeropuertos no se normaliza completamente, proceder a declarar el estado de alarma.
Ha sido hasta el momento el primer y único estado de alarma de la historia de nuestra democracia y han pasado 10 años, sí, pero lo tienes que recordar seguro. La huelga de controladores paralizaba y conseguía cerrar todo nuestro espacio aéreo durante 20 horas, hasta que el personal militar se hizo cargo de las torres de los principales aeropuertos del país. Nos situamos en el puente de diciembre de la Constitución, el puente de la Constitución de 2010. Miles de personas habían programado con tiempo sus viajes, esos días de vacaciones, esa pequeña desconexión del trabajo y de la rutina. Uno de ellos era Juan Carlos, aunque él no llegó ni al aeropuerto.
Teníamos organizado un viaje para ir a París 5 días con unos amigos y bueno, se nos estropeó, no pudimos ir. Hacía ya mucho tiempo dándole vueltas para ver a unos amigos que habían ido a vivir a París y hacía muchos años que no los veíamos y nos fastidió el viaje.
Hubo aviones, sin embargo, que sí despegaron, pero claro, sin poder aterrizar. Elena, su marido y su hijo iban en uno de los últimos aviones que salieron del aeropuerto de Madrid. Iban a Fuerteventura a pasar el puente.
En el vuelo se crea una situación así un poquito nerviosa. Nos dice el comandante que va a hablar con la base de EasyJet a ver si nos dejan aterrizar en Marruecos, en Portugal o qué hacemos. Total, que después de estar un buen rato pues volando, aterrizamos en Portugal y ahí estuvimos 2 días.
Elena y su familia terminaron en Lisboa y 2 días más tarde consiguieron llegar a Canarias, aunque con problemas con el hotel y, lógicamente, con otro ánimo, ¿no?, que cuando salieron de Madrid. ¿Pero qué pasó en aquellos primeros días de diciembre de 2010? Bueno, lógicamente la respuesta depende de a qué parte preguntes. Para el gobierno de entonces, la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que ya han celebrado juicios sobre el asunto, entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010... los controladores aéreos abandonaron masivamente sus puestos de trabajo, paralizando el transporte aéreo y obligando al gobierno a cerrar el espacio aéreo. Para los controladores, el abandono no se produjo en ningún momento, sino que fueron los gestores de AENA los que lo cerraron. Ellos lo que hicieron fue avisar que había llegado a su máximo de horas y alegaron que no podían trabajar por una disminución de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto. Una acción que, según la Fiscalía, se hizo, sin embargo, de forma coordinada y planificada. David es controlador.
Lo único que decíamos en el año 2010 es que éramos muy pocos. Seguimos siendo muy pocos, aquí y en toda Europa. En diciembre de 2010 no reivindicábamos nada. Nosotros veníamos avisando desde el mes de julio que a ese ritmo de programaciones, a final de noviembre y en principios de diciembre, la mayor parte de los controladores de España llegaban al máximo legal de horas que podían trabajar, que son 1.670. La media en Europa son 1.300.
David ha sido uno de los controladores aéreos que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Lo ha contado aquí en COPE.
Muchos de los que estamos acusados hemos llegado a un acuerdo con la Fiscalía porque pues estamos ya muy cansados de esto. Hay gente que está jubilada desde hace 4 o 6 años y sigue con esto pendiente, ¿no? Pues bueno, hemos llegado a un acuerdo con Fiscalía, reconocemos un abandono de servicio y evitamos el tener que ir a juicio. A día de hoy, 14 compañeros parece ser que van a defender su inocencia, como los otros 20 juzgados, y veremos qué es lo que pasa.
Y es que el de Madrid es el último de los 22 juicios que a lo largo de varios años se han ido celebrando por toda España. La mayoría de las causas penales contra los controladores fueron archivadas. Un caos aéreo que en su día afectó a más de 5.000 vuelos y a 700.000 pasajeros de toda España. De los 133 controladores que se sientan hoy en el banquillo, 119 han alcanzado, como digo, un acuerdo ya con la Fiscalía de Madrid que se dará a conocer en el juicio. Los acusados que no han pactado se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euros por un delito de abandono del servicio. ¿Cuáles son las claves de este juicio? Juan Molpeceres es abogado penalista del Colegio Oficial de Abogados de Valencia. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, no es por quitar gravedad al asunto, pero lo que sí nos llama la atención, por ejemplo, es que este juicio vaya por la vía penal. ¿Por qué?
Pues porque existe el delito de abandono de funciones públicas cuando se trata de funcionarios. Siempre que generen un perjuicio generalizado o que haya un incumplimiento de la normativa. Entonces, en este caso, la Fiscalía entiende que se cumplen esos parámetros y, por tanto, que la conducta realizada por los controladores es constitutiva de delito. También se podía haber reclamado exclusivamente por la vía civil, pidiendo que se indemnizara por el daño causado. Pero cuando la conducta también es constitutiva de delito, permite utilizar la vía penal.
Estamos acostumbrados, Juan, y yo creo que es una de las cosas que quizá nos asombra un poco, a huelgas de transporte a veces, que afectan muchísimo a la libre circulación, por ejemplo, de los viajeros, pero no recordamos que luego tantísimos trabajadores tengan que acudir a un juicio que además va por la vía penal. ¿Cuál es la diferencia en este caso?
La diferencia es que aquí la Fiscalía entiende que no se respetaron los servicios mínimos ni las pautas establecidas para la realización de una huelga, sino que simplemente consistió en que, de forma sistemática y generalizada, los controladores se negaron a realizar sus funciones, alegando que no se encontraban con capacidad para hacerlo, pero sin justificarlo suficientemente.
Claro, es decir, que
por eso la Fiscalía entiende que existe delito.
Claro, la Fiscalía entiende que esto no es una huelga, ¿no? Que es otra cosa, no, que es este delito del que estamos hablando, de abandono del puesto de trabajo, de un servicio público, además.
Exacto, porque si se hubieran seguido las pautas establecidas para la convocatoria de una huelga, nunca sería delito, es un derecho que cualquier trabajador puede ejercer.
¿Cómo se calculan en estos casos las indemnizaciones a los afectados?
Pues los afectados han de justificar el daño causado. De todas maneras, y ese daño sumado respecto a todos los afectados es el que implica la cuantía total de la indemnización. Pero en este caso parece ser que se ha llegado a un acuerdo y que AENA ha asumido la responsabilidad de pagar una indemnización calculando 1.000 euros por cada uno de los afectados, por cada uno de los pasajeros afectados.
Bueno, pues el juicio comienza hoy. Como decimos, muchos controladores ya han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, pero otros no. Han decidido defender lo que ellos consideran, bueno, pues su inocencia en este juicio. Veremos qué sucede. Juan Molpeceres, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hombre, Paloma Serrano.
Hola, hola, hola.
Espera, aquí estás ya.
¿Qué haces con la silla? Ahora.
¿Ya estás cómoda?
Sí. Bien. Es que si no, no puedo hacer este anuncio.
Lo entiendo, ¿eh?
No, porque es tan bueno, es tan pelotazo que si no estoy bien sentada, pues como que no. Dale, Rosa.
Pues dale.
Hablamos de ese pelotazo, o mejor dicho, el pelotazo de Línea Directa, que te da 6 meses gratis y vamos, que no hace falta añadir nada más. Apunta, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, vamos con otro poquito de música. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
¿Qué habéis hecho con mi rollo? Ah, está aquí. El rollo del papel este de cocina que tengo para usarlo como si fueran Kleenex.
Tan fina ella.
Sí, tan fino el papel también, que parece lija, oye.
Sí, es que no es para
es
eso.
Que esto es una cosa tremenda. Los efectos de la gripe y los mocos. De mocos hablamos con los oyentes.
En este estudio somos... Mira, estoy ensayando, me cuesta trabajo, pero estoy...
Pues vete acostumbrándote.
Voy avanzando hacia el femenino avanza, genérico. Nosotras avanza. Tenemos mocos.
Así.
Tenemos, sí.
Consigo, así me gusta, ¿eh? Así me gusta.
Y hablamos con los oyentes oyentas de su relación con los mocos, anécdotas...
No, solo con las oyentas, porque es un femenino genérico.
Exacto, por favor, no me compliques más la vida.
Están llamando oyentes las oyentas. Venga. Que también son chicos, porque el femenino genérico, hay que ir acostumbrándose.
Pues venga.
Oyentas, llamad, que también sois chicos, porque estáis en el grupo que ahora es femenino.
Pues vamos a escuchar a una oyenta de la tarde.
Ahí. Pues tengo una anécdota. Era pequeño en el colegio, pues el típico catarro, y el compañero mío de al lado estornudó y le cayeron 2 velas que parecían 2 cordones verdes que no le podía tocar el profesor ni con un palo, decía. ¡Qué asco, por
pero
Dios!
Pero qué tarde vamos a qué pasar barbaridad. Con las oyentas. Venga,
hasta luego.
Adiós. Yo soy...
Pero yo, esto pasaba es, mucho antes en el cole, ¿no?
Yo soy, ¿y muy, pasa? Soy muy sensible porque tengo una gran capacidad de imaginación y veo el cuadro.
Yo también, sí.
Y es que...
Pero ahora yo creo que los niños de ahora no les pasan estas cosas.
Los niños tienen moco.
Que no tienen, no qué tienen barbaridad.
Los niños tienen mocos.
Madre mía. Yo no sé si tienen mocos, pero lo de que aparezcan los niños en siempre. El pupitre cuando nosotros éramos pequeños, el del pupitre de al lado,
sí.
Con las velas, como dice este oyente.
Sí.
Eso, esto ahora, ¿verdad que no? Los niños con el moco todo pegado, es verdad,
te digo
como dice
yo,
Rosa.
Pilar,
todo pegado y sin limpiar.
Te digo yo que las niñas, porque también hay chicos que son niñas, van con velas igual que siempre.
Sí, yo no hace mucho en el autobús por la mañana, que era la hora del cole, había una mujer con su hija y pegó la pobre criatura un estornudo que le salió.
¿La mujer o la hija?
La hija, le salieron las velas, que la pobre mujer no sabía dónde meterse buscando un cleaner rápidamente para limpiarle a su hija lo que acababa de salir por
pero
la nariz.
Qué tarde me vais a dar, ¿eh? Que es que me estoy imaginando la escena y pero me estoy limpiando.
Cosas de la vida.
Pues claro, Fernanda, vida. Tú que tienes muchas
cosas que pasan.
Exactamente,
¿no?
No, no pasa nada, no por pasa hablar nada de esto. No es una
luego hay países en los que no se usa el pañuelo, ¿eh?
¿Y qué usan?
Bueno, la capacidad que tiene la nariz de expeler los productos que salen por la nariz a distancia.
Exactamente. Pero tienes que ayudar con un dedo de un lado, ¿no? Tienes que ayudar ahí.
Mira que sabes tú de antropología, ¿eh?
Pero es que eso tienes que hacer cuando tú estás haciendo...
catarro.
Cuando estás haciendo deporte, y eso lo saben bien los deportistas, de que van
claro,
en una bici
pues igual,
y tal,
igual.
No puedes sacar el pañuelo.
Yo no
y meterlo
voy a entrar en
mocos.
Detalle, pero hay países donde oye, el pañuelo es un producto de lujo y, pues como tú dices, el dedito y punto.
Y punto. Ahí bueno, pues, Fernando, tú que tienes mucha capacidad de imaginación...
No.
Aquí va otra oyenta.
Os voy a contar una anécdota que me ha pasado hace poco en un viaje. Resulta que estamos comiendo y uno de los clientes, de repente le veo que está sentado enfrente de mí y de repente le veo que le empieza a colgar una vela. No. Una vela ahí enorme que se la iba a comer, le iba a quedar el plato. Le aviso, le hago así con la mano en el dedo y bueno, se limpió y el hombre todo colorado. Y digo, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Bueno, si al final hice el gesto y el hombre me lo agradeció. Nada, un besito.
Me estoy indisponiendo. Ya.
Hacer el gesto.
¿Qué dices?
Estoy indispuesto.
Y una de sus consecuencias fundamentales, los mocos. De eso hablamos hoy contigo aquí en La Tarde. Nos cuentas anécdotas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Oye, que los mocos los tiene todo el mundo en un momento dado. A ver si tú te crees que el Consejo de Ministras no va a tener en algún momento también que andar con el Kleenex.
Han puesto unos Kleenex ahí. La mesa es enorme.
Pues eso.
Han puesto unos clines.
Como tiene que ser, de política, de lo que está pasando.
Pero no es una de izquierda o derecha. Si fuera de derecha también habría clines. O sea, es transversal.
Bueno, que viene Julio César
Herrero. El moco es transversal.
Sin mocos.
Una adicción que sabes controlar. Te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa.
¿Cuántas horas duermes, más o menos?
Hoy temprano a la cama, ¿eh? Hoy es una excepción porque estaba aquí Carlos Miquel desde hace ya algunos días.
Es difícil que no decirle a una tentación así. ¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver. Sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
O sea, la aplicación de TJ Copes llega allí perfectamente.
Sí, yo lo confío por internet.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El mundo ha cambiado
la óptica también. Y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulte condiciones en opticalia.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Soco. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby.
Aquí tenemos a Julio César Herrero. Buenas tardes.
¿Qué
Julio
tal,
César?
Fernando?
Para analizarlos la actualidad política. Hoy ha habido junta de portavoces, no estaba en el orden del día, pero el PP y Ciudadanos ha dicho que, hombre, con esto del cambio del Consejo de Ministros a los martes, pues como que el Parlamento va a tener un papel mucho menos protagonista, porque claro, la sesión de control es el miércoles por la mañana, y entonces si el martes por la mañana ha habido Consejo de Ministros, pues no da tiempo a preparar la sesión de control y van a preguntarle al Gobierno sobre una cosa que ya hace mucho tiempo que ha pasado y entonces pierde actualidad. Lo mismo pasa con la comparecencia de los ministros. Y Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha calificado esto de deriva autoritaria.
Y aquí tiene que haber un gobierno controlado. El poder no puede estar al margen del control. Este gobierno busca un poder al margen del control judicial y ahora además lo quiere al margen del control legislativo. Eso no puede ser. Eso es, insisto, es una gravísima deriva autoritaria.
Aquí hay dos cuestiones, al menos a mí me parece. Si hay más, tú ya no lo dices, Julio. César, vamos a ver, ¿ha buscado el gobierno deliberadamente ocupar el espacio, ocupar la agenda, cambiando el Consejo de Ministros de fecha? ¿Hace bien la oposición hablando de deriva autoritaria o sería más útil rebajar un poco el tono y no caer en la trampa de la polarización?
Es hacer un juicio de intenciones, y esa fue la finalidad del gobierno cuando tomó esta decisión. Lo que es evidente es que la razón que dio el presidente del gobierno no obtiene un pase. Entonces,
trabajar desde el principio de la semana.
Claro, sí. No, es que nos vamos a adelantar. Queremos ser un gobierno activo y que se adelante a las cosas.
Y lo otro no lo han sido.
Claro, esa es la primera derivada. Pero bueno, la segunda es, ¿qué le hace suponer a usted que poniendo las cosas el martes va a ser más activo que poniéndolas el viernes? ¿O qué pasa? ¿Que el gobierno va de lunes a viernes, el gobierno de un país? Entonces, la razón parece una estupidez tamaña, con balcones, así que no debe de ser esa.
Estupidez con balcones, me ha gustado eso.
Bueno, pues esto es lo que tienen. Así que la razón va a tener que ser otra.
Sí.
Que con esto se pretende, de alguna manera, restar la capacidad de control del legislativo sobre el ejecutivo, porque deja menos margen de actuación, podría ser una razón. Podría ser perfectamente, y porque es cierto, además, que deja menos margen de maniobra a la oposición para el control. Hay también otra posible razón, y es que un Consejo de Ministros el viernes, la aprobación de las medidas el viernes, que además dicen de los gurús estos que quieren hacer comunicación por la acción. Esta es otra novedad.
Comunicación brillante. Por la acción.
Sí, sí, que van a comunicar porque van a hacer.
Ya.
Yo estoy aprendiendo mucho.
Sí, ¿no? De comunicación política.
Correcto.
Todo lo invade la comunicación política.
Todo. Entonces, claro, si tú deliberas o tú das a conocer las cosas en el viernes, tiene muy poco margen, porque, claro, sábado y domingo...
Ya estamos en otras. ¿Sí?
Claro, las tertulias, todo esto, hay menos margen. Si tú lo pones el martes y das buen alpiste...
Toda la semana hablando.
Claro, si tú das buen alpiste a los medios, con cosas así entretenidas, que se vendan bien...
Entretenidas.
Hombre, claro, se lo llevas al miércoles, al jueves, todo eso en la agenda
se
la puedes marcar,
claro,
porque tienes más tiempo para el desarrollo de los temas.
Comunicación por la acción.
Y de esa manera, pues estás marcando o intentando controlar un poco la agenda. Tiene también la lectura contraria, y es que como lo que cuentes el martes sea una basura y no tenga un pase,
se alarga.
O no le prestan atención y el martes por la noche murió.
Ya.
Así que, pero yo creo que no anda muy desencaminada la portavoz del Grupo Popular. Ya. Yo no sé si como no, deriva autoritaria, pero desde luego menos margen de actuación para el control de un gobierno que quiere rendir cuentas, que dijo el otro día y que iba a ser transparente. Pues hombre, no parece.
Vamos a ver, Sánchez ya varias veces ha criticado a la oposición, mira que estamos empezando, llamándole autoritaria porque no reconoce el resultado electoral.
Eso es terrible, es un argumento terrible.
Que lo utilizó,
en el que insisten todas las formaciones que han apoyado al gobierno, y es la deslegitimación de la oposición, satanizar la oposición, el imputarles el que no reconocen un resultado, como si hubieran amenazado con levantarse en armas o algo por el estilo. Lo que están haciendo es ejercer un derecho de crítica, pero no solamente...
Es que se confunde una cosa con la otra.
Claro, pero...
Es que si tú me criticas, me estás no reconociendo mi legitimidad.
Ya, claro, pero si estás sugiriendo que yo no te critique, estamos hablando de una cosa un pelín delicada, sobre todo para un progresista. O pretendes que yo evite la única capacidad que tengo, y además constitucionalmente reconocida, que es la de hacer oposición y la crítica, todo lo contundente que considere que deba de ser. Y si me paso de frenada... Ya me lo dirán los votantes.
Ya. Oye, Torra dice que si cuando llega la condena en firme del Supremo, por su desobediencia, es decir, si llega la condena en firme por su inhabilitación, o el Parlamento desobedece, el Parlamento de Cataluña desobedece, o él convoca elecciones.
Si el Parlament de Catalunya arribés a aquest extrem de desautoritzar-me, segurament estaríem uns mesos amb un president en funcions i es convocarien les eleccions.
Si el Parlament de Catalunya acata la decisió del Supremo, pues unos meses de una situació transitoria i després eleccions. ¿Esto qué es? Una amenaza de Torra al Parlament de Catalunya, un aviso de que hay elecciones, una pelea con Esquerra, o todo a la vez.
Yo creo que todas son compatibles. Si hay que ponerlas en orden, yo creo que en primer lugar
y en razón
está la primera, la trifulca que tiene con Esquerra Republicana, que es un ten con ten, es una lucha por ver quién tiene más fuerza y quién lidera... este relato en concreto, esta parte de la historia que tienen que empezar a contar ahora. En segunda instancia yo creo que es un envite al Parlamento y en última instancia la última de las opciones, que fue la primera que dijiste, que es la de la amenaza de convocatoria de elecciones. A ver, una convocatoria de elecciones teniendo en cuenta tal y como están las cosas, yo no sé cómo están dando ahora los estudios de opinión en Cataluña y cómo ha sentado en Cataluña el acuerdo con RC. Claro, la cuestión está en si la convocatoria de elecciones es muy próxima, si RC va a poder rentabilizar alguna cosa de las que supuestamente ha conseguido cerrar con el Partido Socialista, porque claro, tiene que conformarse esa mesa y tienen que ponerse a hablar y todo eso. Si no hay nada que puedan vender, esto es muy bueno para Junts per Cat.
Ajá. Oye, ¿y por qué Rufián rápidamente sale y contesta a Torra y dice, bueno, aunque haya elecciones, la mesa de negociación tiene que seguir?
Hemos visto al señor Sánchez durante la campaña incluso mofarse, que no le cogía el teléfono a Torra, ¿no? Ahora le reconoce como presidente de la Generalitat, porque guste más o guste menos, Quim Torra es el presidente de la Generalitat y hay que hablar con él.
Bueno, hay que hablar con él, aunque luego se convoquen elecciones. ¿Por qué quiere, por qué te ha tenido de pronto Rufián miedo a que fracasase la mesa de negociación y por qué ha insistido en que se reúna, pase lo que pase?
Es que en la mesa de negociación RC tiene una apuesta importante. No solamente el Partido Socialista, RC tiene una... y el PSC, por cierto. RC tiene una apuesta importante en esa mesa. De esa mesa, de lo que pueda salir de esa mesa y se pueda concretar, ahí está un elemento de venta en términos electorales muy interesante en el caso de que efectivamente haya alguna cosa. Lo que pasa es que no ha habido tiempo para que haya nada y tampoco sé cuánto tiempo va a ser necesario para que pueda haber algo. Pero en cualquier caso, RC tiene que tener depositadas las esperanzas en los resultados de esa mesa porque le viene muy bien en términos electorales en el caso de que haya unas elecciones, pero si son muy próximas, difícilmente va a poder rentabilizar nada.
Sánchez está en medio de un fuego cruzado, de un Junts per Cat, o sea, Puigdemont, Torra, Puigdemont, que piensa que unas elecciones pronto le vienen bien porque Esquerra todavía no ha podido rentabilizar la mesa.
Bueno, el fuego cruzado yo creo que es Puigdemont, Torra y Junqueras, Sánchez. Quiere decir, Sánchez está en medio de ese trío.
Poco atractivo. Puigdemont, Torra los pongo en el mismo frente.
Vale, pues entonces el otro vértice dice sería Junqueras y...
En ese fuego en el que Torra y Puigdemont calculan que unas elecciones pronto les vienen bien porque Esquerra todavía no rentabiliza y Esquerra quiere mesa de negociación cuanto antes porque piensa que eso le puede dar votos si puede visualizar algún resultado.
Es una de las lecturas a las que además luego hay que sumar las cosas que están pasando durante todos estos días y que seguirán pasando. Quiero decir, por ejemplo la cuestión de Junqueras, que ya se ha olvidado, pero parecía que no, donde se arremetió contra el Tribunal Supremo por haber cometido la temeridad de hacer una consulta al Tribunal de Justicia Europeo. Se dijo que el ridículo había sido supremo. Sí. Algún analista brillante jugando con las palabras. Y al final resulta que es que Junqueras sigue en la cárcel. Y el Parlamento Europeo ha tenido que decir que bien está, que no tienen nada que objetar. Bueno, esto también fue una piedra. Es verdad que posterior, pero también está ahí. Hay cuestiones judiciales que todavía pueden meterse por medio de todo esto. Es una situación...
Fíjate qué lío, ¿no? Sánchez en medio de este tira y afloja.
Y además yo creo que hacer afirmaciones contundentes sobre cómo están las cosas creo que es un ejercicio temerario. De
¿Qué tipo de afirmaciones?
Por mi parte, por ejemplo.
Él se relativiza a sí mismo, Julio César. Bueno, pues ese es el análisis.
Es que todo cambia. Que esto parece una frase, fíjate, como se ha puesto, no, pero que todo cambia.
Todo fluye.
Pero muy rápido, además.
Ya, muy rápido.
Ya.
Entonces, o sea, que lo que hoy es una ventaja para Torra, mañana es una ventaja para el Junqueras.
Por mucho que uno intente ser coherente en el análisis, hay muchas cosas que están pasando, unas de mayor alcance y otras de menor, que te obligan a reorientar todo el análisis de las cosas.
Bueno, pues nosotras hemos hecho este análisis.
Sí.
Nos falta, ya está aquí, Pilar.
Yo he estado encantada en este tipo de tertulia.
Ya podemos decir, nosotras hemos terminado el análisis político. Gracias, Julio César.
He estado encantada. Adiós, Fernando.
Come, you well prepared. And no, mama, you never said tear, cause you upset things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Now she got a 6-year-old trying.
Si tienes un teléfono móvil, que tendrás incluso más de uno, que hay gente que tiene más de uno, tiene el de trabajo, por ejemplo, y bueno, pues a lo mejor cada uno es de una marca diferente, ¿verdad? Y también de diferentes sistemas operativos, a lo mejor el tuyo es Android, el tuyo es iPhone, en fin. El caso es que lo que sí podemos constatar todos es que el cargador no sirve para tu teléfono y el mío. Eso, vamos, es una ley no escrita, es increíble, ¿no? Y hasta si cambias de móvil y es de la misma marca, resulta que tampoco te sirve el cargador antiguo. Hay que cargar también o cambiar también de cargador, que es que ya es como que el colmo. Bueno, desde que aparecieron los teléfonos móviles en nuestra vida, no solo hemos ido acumulando estos teléfonos que a lo mejor ya no utilizamos y que cambiamos por otro, sino también sus cargadores. ¿A qué tienes una caja con los cargadores viejos? ¿Te imaginas poder tener un cargador que sirva para cualquier tipo de teléfono móvil? Hombre, a priori eso parece lo ideal. Bueno, esta idea, sin embargo, no le gusta, por ejemplo, a Apple, que asegura que hacer esto sería negativo para la innovación y para el futuro tecnológico. Pero esto es lo que quiere Europa. Sí, la Unión Europea propone armonizar los cargadores para los teléfonos móviles. Es decir, tener un único tipo de conector a la red eléctrica y que sirva para cualquier modelo. ¿Sería posible? Carles Garrigues es director del Máster de Desarrollo para Móviles en la Universidad Oberta de Cataluña. Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hombre, a priori parece una muy buena idea, ¿no? Yo no sé si es factible o no.
Sí, 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 realmente es algo perfectamente factible a nivel tecnológico. Aquí luego ya habrán intereses empresariales, pero a nivel tecnológico es perfectamente posible.
¿Y por qué no se hace?
Bueno, a ver, se han hecho pasos, es decir, desde hace bastantes años hacia aquí, digamos, el panorama, digamos, de muchísima diversidad de diferentes tipos de conectores, pues se ha ido reduciendo y ahora cada vez tenemos más móviles. De hecho, hoy en día los nuevos que salen tienen todos el tipo de conector USB-C. Pero claro, a nivel empresarial, pues hay ciertos intereses, en este caso, por ejemplo, los de Apple, pues que predominan y que pues ellos quieren seguir manteniendo su sistema de carga y su conector distinto por unos intereses, digamos, económicos de diferenciación de la competencia, de coste de transición de mi tecnología a la tecnología Android, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿y esta idea que tiene la Unión Europea sería posible ponerla en marcha de verdad? Es decir, ¿podría un organismo como la Unión Europea obligar, por decirlo de alguna manera, a las compañías, a compañías privadas, a armonizar este tipo de cargadores, o esto es imposible?
Bueno, a ver, a nivel legal, imagino que se están estudiando, ¿no? Sí, a nivel legal esto es, se pueden tomar medidas para realmente obligar a Apple, ¿no? Que es para básicamente la única compañía que se resiste a cambiar a este tipo de conector universal. No es un conector universal, pero es un estándar, digamos, es un estándar de facto que cualquier teléfono móvil nuevo hoy en día pues está adoptando, pero que Apple no quiere adoptar por sus intereses, digamos, de empresa, ¿no? Y yo supongo que cuando están estudiando estas medidas, precisamente lo que están estudiando es pues si a nivel legal se puede obligar o no, y en caso de que se pueda hacer, qué repercusiones puede tener, es decir, qué medidas podría adoptar Apple en caso de que se viera obligado en Europa a vender teléfonos con un conector distinto, que... Pero aquí tampoco tengo yo muy claro Apple cómo reaccionaría, ¿no?
Claro. Estamos hablando de armonizar cargadores de teléfonos móviles, que significaría, desde luego, más comodidad para todos nosotros, eso está claro. Pero, hombre, que también esto supondría no generar tantos residuos, porque es que no nos acordamos a veces o no pensamos mucho en ello, pero ¿cuántos residuos electrónicos genera cada compra de un móvil?
Sí, claro. Esto evidentemente contribuiría, ¿no? De hecho, ya estamos viendo como desde hace un tiempo, cada vez que tú tienes te llega un cargador para tu teléfono móvil, te llegan dos partes en el cargador. Digamos, el conector que tú enchufas en la pared, ¿no?
Sí.
En la red eléctrica,
sí.
Pero luego por separado se vende el cable, ¿no? Que tú puedes conectar a este conector a la red eléctrica o lo puedes enchufar en tu PC, ¿no? Y de hecho, si tú vas a una tienda y dices, mira, yo quiero un cargador para mi móvil, ¿no? De tipo USB-C. Pues te pueden vender el cargador con el cable o solo el cable, ¿no? De tal manera que tú, se supone que en casa, pues ya tienes el conector con una entrada USB para conectarlo a la red eléctrica. Por tanto, yo creo que se está trabajando bastante en esto, ¿no? Es decir, en que al final, cuando tú compras un dispositivo, pues lo que te venga con ese dispositivo sea lo mínimo, quizás solo el cable. O que, bueno, cuando tú tengas que, si pierdes uno, pues no tengas que comprarte necesariamente
claro.
otro, porque ya todos utilizan el mismo sistema y ya, pues, si tienes otros cargadores, otros cables USB-C, pues ya puedes seguir funcionando, ¿no? Yo creo que es bastante el sentido al cual nos estamos yendo ahora, porque este nuevo estándar de USB-C mejora mucho el estándar que se estaba utilizando mayoritariamente anteriormente, que era el micro USB. Y como realmente la ventaja tecnológica de un respecto al otro es bastante importante, pues todos los fabricantes lo están adoptando, ¿no? Aquí el problema es que Apple, pues no, por ya otro tipo de planteamiento. Y bueno, pues... digamos que tendimos hacia un mercado donde habrá como dos grandes sistemas, ¿no? Los de Apple y el resto. Nos queda aún el antiguo, ¿no? De los móviles más antiguos, que tienen o un micro USB, uh-huh. o incluso si son móviles aún más antiguos, pues quizás tienen otro tipo de conector más propio, ¿no? De la empresa.
Como idea, desde luego, está fenomenal. Un único cargador, ¿verdad? Para todo tipo de teléfono móvil. Veremos qué recorrido tiene finalmente. Carles Garrigues, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Mejor soñar que ya sea la suerte, mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré.
Bueno, hay un oyente que me ha escrito en Twitter diciendo por qué hablamos de mocos a las 4 de la tarde, que él todavía está comiendo. Bueno, ya, pero es que la gripe está por todas partes. Quiero decir, es un fenómeno natural y a todo el mundo, pues al final, en un momento determinado, le salen los mocos y tiene que andar con él. Tienes el pañuelo, quiero decir.
Aunque sean las 4:30 de la tarde.
Claro, es que son cosas del día a día que pasan, ¿no? Bueno, de los mocos y sus variedades, hablamos con los oyentes de la tarde hoy. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, a ver, muchos papás con padres pequeños se sentirán identificados con esta oyente. Mi hijo tenía la costumbre de limpiarse los mocos la chaqueta de su padre. Cuando tenía 2 años así, lo cogió, lo abrazaba. Chaqueta, jersey o lo que fuera. Y lo gracioso era cuando estaba en la puerta de guardería y veía, él lo hacía uno y otro, y había 2 o 3 padres o madres con los mocos pegados, claro. Luego yo llegaba a mi casa y por la parte del chaleco que no se ve en un espejo de frente, pues también tenía lo mío.
Es que los niños cogen unas manías. Ahí, exactamente. Los niños.
Bueno, hablando de limpiarse la nariz, dicen, para que yo jamás me limpie los mocos con la manga, yo no, yo sencillamente pido un Kleenex y si nadie me da, me aparto de la multitud, me voy a un callejón escondida, me tapo un agujero y expulso los mocos y luego me tapo el otro y lo mismo.
¿Cómo?
Y me quedo tan
qué
ancha.
¿Qué técnica más depurada? O sea,
no, la expulsión que contaba antes Fernando, exactamente.
Busca un sitio y luego lo dejas, ¿dónde ahí?
En soledad, en la calle así, tirado.
¿En el suelo?
Digo yo, claro. Eso está muy bien, ¿ves? Eso está muy bien.
Pero esto tampoco lo veo, ¿eh? A mí esto tampoco me gusta mucho.
Hay en cualquier sitio esparcidos. ¿No? Bueno, y dicen por aquí también, trabajando con niños, ya os podéis imaginar, típico estornudo con moco verde hasta la boca y de vuelta a la nariz. Claro, cuando eres madre y tienes niños, esto te hace gracia. O estornudos con pompitas de mocos. Pero esto solamente le pasa a los niños, Pilar,
¿ah, no?
Por lo que estoy viendo.
Buenas tardes. Pues hoy de ese tema he estado hablando con un amigo, que tenemos otro amigo en común, y es que cuando estornuda, estornuda por la nariz. Cierra la boca y todo lo que tiene dentro va afuera, pero con las mismas que va para afuera las vuelve a meter para adentro. Sale y con las mismas con los dedos para adentro.
Ay, por favor.
Un saludo.
No es cosa de niños solo, ¿ves? También lo hacen algunos adultos.
Tremendo esto también. Bueno, de esto estamos hablando contigo, sí, de la gripe, pero sobre todo de eso, de los mocos. Nos cuentas cómo te manejas tú con el tema, si tienes alguna anécdota, notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-150602. Mira esto que te cuento, es importante. Hoy en la tarde Fernando de Aro y Agustín, el párroco de la Cañada Real, nos van a contar cómo es el día a día de una de las zonas más olvidadas de Madrid.
Buenos días, ¿usted se llama?
Dolores.
¿Ha dado usted una casa, señora?
Sí.
¿Lleva mucho tiempo pidiéndola?
Buah, llevo aquí 11 años, 12.
Y se pasa mucho frío, ¿no?
Buah, muy mal.
¿Y aquí con el agua corriente qué hacen?
Bueno, me la traen los jueves, todas las semanas el camión.
¿Y para ducharse y eso qué hace usted?
Pues en un cubo.
¿Y agua corriente para beber?
Compramos las botellas para beber.
¿Y dónde lleva estas maderas? ¿Para qué lleva estas maderas? ¿Para la candela o qué?
Encender lumbre.
Dolores, gracias, ¿eh?
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de 3 plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
India, Cracovia, Vietnam, Bratislava, Egipto, Uzbekistán, Portugal, Nepal, Albania, Sicilia...
¿Pero dónde vas?
A los 1000 y un viajes de Halcón Viajes y Viajes de Ecuador. Tienen miles de destinos a precios increíbles.
Pero...
¡Sí, sí! 1000 y un viajes a precios increíbles. Corre a tu tienda Halcón Viajes o Viajes Ecuador, que solo dura hasta el 25 de enero.
Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.